¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues tirando un poco de hemeroteca, que es lo que hacía falta para contextualizar, sobre todo por si alguno de ustedes no conoce este caso, bueno, nos encontramos con la primera noticia que publicábamos el día 21 de noviembre de 2011, ya hemos dicho que justo mañana se van a cumplir 4 años. Bueno, lo publicábamos con las primeras informaciones que teníamos. Es verdad que todo era muy confuso. El titular era que miembros de la policía local de Getafe habían tiroteado a 2 personas en Madrid capital después de una persecución desde el barrio de La Alhóndiga. Esa era la primera información que teníamos, un supuesto secuestro. No se tenían muy claras las informaciones, ya digo, pero todo había derivado en una frenética persecución a través de los vehículos policiales por la A42, por la carretera de Toledo, que había concluido finalmente ahí en Madrid capital, con un tiroteo que como resultado finalmente tenía el fallecimiento de uno de los presuntos delincuentes que iba en esos coches. Tardó bastante el juicio en comenzar, fueron 4 años en los que poco a poco les íbamos contando, mejor dicho, 3 años y medio en los que les íbamos contando poco a poco las acusaciones de la fiscalía. Bueno, homicidio en grado de tentativa, pedían 15 años de cárcel para los 3 policías locales implicados, que supuestamente eran autores de esos disparos que habían causado la muerte. En concreto, bueno, ya digo, esos hechos que tuvieron lugar en Madrid capital, el detonante, según la fiscalía, había sido, bueno, pues la supuesta aparición de una pistola dentro del coche de los delincuentes, y con motivo de eso, pues uno de los policías locales de Getafe, lógicamente haciendo uso de sus funciones y de lo que le puede permitir la ley, pues empezó a disparar. Le siguieron hasta 15 disparos en un tiroteo frenético, y bueno, pues por todos estos hechos ya decíamos que el Ministerio Público pedía hasta 15 años de cárcel. La sentencia la conocíamos el día 22 de abril de 2015, esa condena de 15 años de prisión a los 3 policías, a pesar de que a uno de ellos incluso la acusación particular había pedido la retirada de los cargos. Y bueno, por leer solo un fragmento de la sentencia, que era un poco lo más significativo, sentencia de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, decía que los 3 procesados realizaron numerosos disparos contra el vehículo con objeto de impedir su huida, siendo conscientes del grave riesgo que entrañaba su acción, que podía alcanzar mortalmente a los ocupantes del vehículo. Además de esas condenas de prisión, bueno, pues los agentes eran expulsados de la carrera policial, deberían pagar varias indemnizaciones y demás, y lógicamente después se recurrió al Tribunal Supremo, todo enmarcado en una acción social de apoyo institucional, incluso a través del Ayuntamiento de Getafe, de múltiples instancias, con la creación de una plataforma de apoyo a estos 3 agentes policiales para intentar impulsar al menos ese recurso ante el Tribunal Supremo.
Muy bien, David, muchísimas gracias. Bueno, esa es la situación. Eso es lo que a lo largo de este tiempo les hemos contado aquí en la cadena SER. Hoy, como les digo, están con nosotros 2 de estos 3 policías. Son Antonio e Ismael. Antonio e Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Está por aquí también Rosana, que es la mujer de Ismael. Hola, Rosana.
Hola, buenos días.
Gracias por estar también con nosotros. ¿Alguna puntualización a lo que hemos contado?
Bueno, sí, lo que ha dicho aquí el
David.
David, pues sí, todo surgió un día 21 de noviembre y se inició una persecución ante un...
Sí, un secuestro exprés, porque digamos que fue un compañero franco de servicio, el que de la policía local de Getafe, el que lo ve, él y sus familiares que iban con él en el vehículo. Entonces, pues, da la alarma a la emisora central y a partir de ahí, pues, se inicia, pues, una persecución en dirección Madrid. Nos van diciendo que el vehículo figura sustraído y que le siguen agrediendo al vehículo. Pues entonces, pues, se forma, pues, es una persecución hasta Madrid. ¿Qué más decirte? Pues
que ahí qué es lo que pasa. Cuando es en la calle Vara del Rey, me parece que está muy cerquita de la estación de Atocha, para que una de las tapias de la estación de Atocha, para que la gente se oriente, ¿qué es lo que ocurre allí?
Sí, pues el vehículo nos saca bastante distancia y ya una vez por el paso de la delicia más o menos, pues empieza como a callejear. Uh-huh. Empieza a callejear y de repente le tenemos pegado encima. ¿Qué pasa? Que tú vas tú lo único que tienes en mente es el vehículo para pararle. Entonces, hay un determinado momento que estos delincuentes, que no son delincuentes comunes, sino que son delincuentes que tienen muchísimos antecedentes ya, pues ya se las saben todas. Entonces, ¿qué hacen? Pues si llevan una persona, lo que hacen es pues ir quitándose delitos, escurrir el bulto, ¿no? Pues en un momento determinado cogen y arrojan a ese secuestrado. ¿El por qué no ha aparecido? Pues también lo desconocemos. Queremos entender que tendría que ser, pues, más o menos de amigo de ellos, ajustes de cuentas y demás. Y claro, como si es una persona más o menos de esa índole, pues no va a ir como pretendía la investigación de Policía Nacional a poner la correspondiente denuncia.
Claro, claro. Esto sí que es
corto
verdad.
Un segundo, Antonio, por favor, porque me parece además muy importante este punto, que creo que en el juicio quedó muy claro. Los jueces, no sé ese día si... el secuestro no está investigado. La Policía Nacional, la subinspectora que fue a declarar, que fue la que llevó el caso, por desgracia, consideró no oportuno algo por lo cual había empezado todo, que era que un policía franco de servicio o una persona que andaba por allí, daba igual, con su abuela en el coche, sus tíos y su padre que iban a pagar un entierro de su abuelo el día anterior, o sea que eran personas totalmente cuerdas, no estaban drogados ni veían alucinaciones, denunciaron un hecho que habían visto ellos, incluso que habían perseguido por la carretera. Pero la Policía Nacional, ya digo, la subinspectora que llevó el caso, no consideró oportuno investigar eso. Entonces eso se quedó en el aire, claro. Si era un ajuste de cuentas entre ellos y le dieron una patada en una esquina, pues como no se sabe...
Claro, porque otro de los aspectos que se comentaba durante ese proceso es que frente a esa acusación de que había sido un secuestro express, no en el coche, cuando se produjo el tiroteo, no había nadie claro. secuestrado, por decirlo así.
Claro, por eso es lo que decíamos, que se debería de haber investigado eso. Esa línea de investigación se tenía que haber abierto, porque posiblemente podía haber habido ahí una persona que estaba con ellos y que desapareció. Igual que se miraron las cámaras para unas cosas, también se podía haber mirado cámaras que había alrededor para otras.
De hecho, ellos, creo que, no sé si digo bien, Roberto Castillo dijo en el juicio que efectivamente habían quedado con un tercero en un bar porque les debía un dinero y demás. O sea, esto está todo en el sumario, claro.
Y luego cuando se llega a esa calle, cuando se detiene el coche, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues nada, el vehículo se le da el alto, se va varias calles antes, ya se van, vamos con los luminosos y los acústicos detrás de ellos, y pues llegamos justamente en el cruce con Islas Canarias, con Vara del Rey, y se le da el alto al vehículo y se le pone como un coche delante, otro por la parte de atrás, varios coches, le hacemos ahí un pequeño cerramiento. Y él automáticamente, cuando uno de nuestros compañeros se va a bajar del vehículo, embiste completamente a nuestro compañero, justamente que se estaba bajando, que le arranca la puerta del vehículo, o sea, que le podía haber pillado a él las piernas o le podía haber causado una lesión muy grave. Y automáticamente hacia el vehículo varios movimientos, hacia adelante, hacia detrás, impactando con los coches patrulla nuestros, hasta que sale él en dirección contraria por Vara del Rey. Ahí se produce un tiroteo. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos 14 kilómetros de persecución a gran velocidad, unas circunstancias que no estamos todo el mundo preparado, así que pues te sube la adrenalina, los nervios y todo. Y entonces se vio como el copiloto nos hacía un gesto de apuntarnos con un arma, se gritó arma de fuego y se desencadenó un tiroteo. Un tiroteo que de que suena un disparo, tú no sabes al final quién te está disparando, si los de dentro o nosotros. El caso es que de que acabó todo, pues nos mirábamos los compañeros como diciendo, estamos bien nosotros, estamos bien, y ya está, se le prestó auxilio a las personas que iban en el otro vehículo, y ya está, con tan mala suerte que uno de ellos falleció y el otro resultó herido.
Pero no había arma, o por lo menos no se encontró el arma.
No, en la investigación luego, por lo visto, no se encontró ningún arma. Sí se encontró herramienta dentro del vehículo y muchos objetos dentro del vehículo, lo cual pudimos interpretar como que podía haber sido un arma.
Luego, a partir de... Bueno, lo primero, una duda que me surge, ¿es común este tipo de persecución? Porque, claro, sois policías municipales. ¿Es común este tipo de persecuciones interpueblos, por decirlo así, que cambien de localidades? ¿Es común que una policía, la policía de Madrid persiga a alguien hasta Getafe, o la policía de Getafe, como en este caso, persiga a alguien hasta Madrid?
Sí, siempre que la policía persigue un delito, puede pasar de un municipio a otro. Se dio aviso a Policía Nacional y a Policía Municipal de Madrid, que íbamos en persecución detrás de un vehículo. Nuestra emisora llamó y se hizo todo perfectamente.
Y a la hora de por ejemplo, de disparar, que tal vez sea un poco el meollo de toda la cuestión, ¿no? ¿Hay un protocolo? ¿Vosotros tenéis un protocolo? ¿Tenéis una serie de instrucciones para cómo se hace esto? ¿Cuándo puede sacar un arma? ¿Cuándo puede utilizar un arma un policía?
A ver, efectivamente, como dices, sí que existe un protocolo de actuación que ya te vienen enseñando desde que tú apruebas la oposición. Es decir, cuando apruebas la oposición tienes una formación en la Academia de la Policía, y allí con los instructores de tiro pues te van indicando cómo tienes que llevar tu arma en las mejores condiciones, con bala en la recámara, que es como normalmente lo llevas, porque tú en una situación de estrés, de peligro, es técnicamente imposible que te acuerdes cómo tienes el arma, si la tienes montada, si la tienes desmontada, si tienes arma en recámara. Y entonces, como son décimas de segundo en la cual siempre vas a utilizar ese arma reglamentaria que llevas, cuando en el caso de que corre peligro tu vida, la integridad física, por ejemplo, en este caso, la de los compañeros, que había varios compañeros que estaban tirados en el suelo, el vehículo intentando atropellarlos, y, por supuesto, la de evitar lesiones de terceras personas. Entonces, nosotros estamos legitimados para utilizar nuestra arma reglamentaria, que lo hicimos para parar el vehículo y producir daños mayores en este sentido. O sea que...
Lo que era la intención era detener el vehículo, pues disparar a las ruedas, como se hizo, todos los disparos con dirección hacia abajo, y con tan mala suerte que una bala salió rebotada y le dio al fallecido.
Callejo, antes nos has leído una parte de la sentencia que nos has querido destacar. Te voy a pedir que nos la repitas y así la comentamos también y nos la comentamos.
Sí, era un poco el punto central de esa sentencia, que lógicamente se centraba única y exclusivamente en esos hechos de los disparos, y, como bien hemos dicho, no se centraba en la previa a esa persecución, pero en cualquier caso ese párrafo dice que los tres procesados realizaron numerosos disparos contra el vehículo con objeto de impedir su huida, siendo conscientes del grave riesgo que entrañaba su acción, que podía alcanzar mortalmente a los ocupantes del vehículo. De alguna forma, aquí los jueces lo que quieren dejar ver es que quizás a lo mejor ese tiroteo fue excesivo, o se extralimitaron en algún tipo de sus funciones, y de ahí viene lógicamente y se deriva la condena.
Lo fue. Podía haber habido menos disparos, se podía haber buscado más seguridad en esos disparos para que no dañara a ninguno de los presuntos delincuentes o delincuentes.
Hombre, tú de que estás en la situación tampoco sabes quién está disparando ni quién no está disparando. O sea, nosotros teníamos la percepción de que había habido tres o cuatro disparos, que no había habido más. O sea, tú disparas a una rueda con los nervios y con todo, pues a lo mejor disparas alguna vez más, pero vamos, que tampoco es una cosa. Ellos llevaban un vehículo que arremetió contra todos nosotros, que es un vehículo que pesa 1.200 kilos. Si te pasa por encima, también es un arma.
Aparte, a colación de lo que está diciendo Ismael, es que ahí ellos, por ejemplo, no han tenido en cuenta 14 kilómetros de persecución, ese estrés, esa ansiedad que estás sufriendo, cómo está corriendo peligro la vida de tus compañeros, ese destrozo de los vehículos, y se te va generando un estrés, una ansiedad en el cuerpo, que justamente, digamos que estalla en el momento en el que, pues... inevitablemente tienes que hacer uso de tu arma reglamentaria para
en décimas de segundo
para salvar,
que reaccionar,
como dice Mal, para salvar tu vida y la de los compañeros, y luego, una vez allí preguntados cuántos disparos había realizado, pues dijimos uno, dos, tres. A lo mejor Óscar, que había efectuado más disparos, dijo hasta 4 o 5, y luego, sin embargo, en las pruebas de balística, pues habíamos ampliado ese dato. O sea, que para, o sea, si allí me dicen que he vaciado el cargador, pues le tendría que decir, pues a lo mejor lo he vaciado, porque en décimas de segundo, una vez que accionas el disparador, pues son digamos armas semiautomáticas, y el cañón va mucho más rápido. Uh-huh. Y entonces, cuanto tú más peligro sientas, más vas a disparar para intentar parar ese peligro, hasta que el peligro no cesó. nosotros evidentemente no dejamos de disparar. ¿Por qué? Porque sentimos peligro por nuestra vida, está claro.
Pero que es una situación que hay que decidir en milésimas de segundo. Y cualquier persona le puede pasar eso.
¿Y es habitual que en vuestro caso, es habitual utilizar el arma reglamentaria?
Hombre, pues el arma no se suele utilizar en todas las intervenciones.
Es más, yo creo que te puedo contestar que los tres es la primera vez que habíamos utilizado el arma. Le hemos utilizado haciendo simulaciones cuando hacemos pruebas de tiro, que las hacemos dos o tres veces al año, hacemos pruebas de tiro, y que nos enseñan a utilizar en arma para estos casos, es decir,
que nos la dan de dotación, que,
o sea,
no,
que es como te he dicho antes, en la academia te enseñan a utilizar el arma cuando tienes situación de peligro, cuando hay una amenaza directa, que en este caso hubo amenaza directa y que hubo otra serie de factores pues que no se han tenido en cuenta y que estaban ahí latentes.
Luego, claro, está el factor judicial, por decirlo así, ¿no? Lo que dicen los tribunales, pero luego hay también un factor humano, y aprovechando que tenemos aquí a Antonio y a Ismael, Óscar está de viaje, no ha podido estar con nosotros, el que conformaría esos tres policías de Getafe, así se os conoce, creo que la plataforma creo que se llama así también, los tres policías de Getafe. Está el que se le pasa por la cabeza con la adrenalina a tope, con todo eso que nos habéis contado, cuando os dais cuenta de que vuestros disparos han provocado la muerte de una persona, que eso supongo que no tiene que ser fácil de llevar, ¿no?
Hombre, pues es duro, o sea, es una cosa que tú no quieres causar el daño a nadie, ni la muerte, evidentemente. Y entonces pues se pasa mal, y llevamos 4 años pasándolo mal, y no se ha tenido en cuenta las circunstancias nuestras, de nuestro trabajo, no se han tenido en cuenta.
Y estos 4 años, le voy a preguntar a Rosana, ¿cómo se llevan en casa? Cuando a ti te llama Ismael, te cuenta lo que ha pasado, luego veis cómo está yendo todo eso a los tribunales, ¿todo eso cómo se pasa, Rosana?
Pues, no sé, de una manera un poco surrealista. Porque cuando tú vives de una manera normal, sin hacer daño a nadie, sin robar y sin matar, sino todo lo contrario, y te levantas a las 5 de la mañana para ir a trabajar, como se levantaron ellos tres ese día, que son padres de familia, que son personas normales, que no tienen ni una denuncia ninguno, ni siquiera por una detención extraña, nunca, al contrario, tienen la gratificación de mucha gente que ha ido a dárselas a las dependencias por su calidad humana, sobre todo, y se ven envueltos en esto, en este miedo, en este pánico, porque son personas, y bueno, pues te sientes frustrado, te sientes fatal y con muy pocas ganas de educar a tus hijos en el bien, porque parece que penan más a las personas de bien que a las de mal. Para ellos, para los delincuentes, porque son delincuentes consumadísimos, de hecho el que sigue vivo pues participó en la muerte de un repartidor por robarle una furgoneta. Entonces, bueno, pues te sientes muy frustrado cuando ves que, no sé, esta injusticia, ¿no? Y este, no lo sé, fatal, la verdad es que fatal.
Ahora mismo, después de la condena y la sentencia del 22 de abril, creo que nos decía David Callejo hace 7 meses, me parece que ha sido, ahora, judicialmente, ¿qué os queda a vosotros?
Pues nada, como bien dices tú, salió la sentencia de la Audiencia Provincial y automáticamente pues nos pareció desproporcionada a nosotros y a todo el mundo, o sea, a las instituciones, a todo, porque hemos tenido el apoyo de todo el mundo. Y pues nada, se pusieron los abogados a trabajar y se ha hecho un recurso al Tribunal Supremo, que en el que confiamos plenamente que pues que esto pues de alguna manera pues rectifiquen un poco la sentencia de la Audiencia Provincial, porque ha habido sentencia, o sea, casos muy parecidos al nuestro, y ha habido sentencias de otro tipo, más pues un homicidio imprudente o unas lesiones, o sea, pero no esto tan desproporcionado.
Porque en el caso de que se ratifique, al final vais a la cárcel.
Hombre, nos quedaría el indulto, para eso estamos cogiendo firmas en la plataforma nuestra. Estamos cogiendo firmas en change.org para, en caso de que la sentencia pues se mantuviera, pues para pedir el indulto.
Pero como decía Rosana, este caso, o sea, es el miedo que tienen, ¿no? Al final, efectivamente, la sentencia está ahí condenatoria de 15 años de cárcel, la inhabilitación absoluta para una cosa que has luchado, que te has esforzado, que pues que le has dedicado mucho tiempo, tiempo que no has podido hacerle a la familia porque has luchado, que ya es algo vocacional y que te gusta. Y sin embargo ves, como decía Rosán, Roberto García Castillo, delincuente habitual con más de 30 antecedentes, implicado ese mismo año en un homicidio con un repartidor y está ahora mismo en su casa, libre de cargos.
Cuando iba con un vehículo sustraído.
Iba con un vehículo sustraído, con una persona que habían secuestrado.
Atentado a la autoridad, porque a mí me para la Guardia Civil y a mí no se me ocurre arremeter contra ellos. Todas estas cosas yo no las entiendo. O sea, esto al fin y al cabo, la sentencia, a mí lo que me viene a decir es que si me da el alto la Guardia Civil esta tarde en la carretera, yo puedo atropellarles e irme impunemente y no pasa nada. Y no pasa nada. Esto es la sentencia. O sea, yo puedo arremeter contra un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado cuando me está dando el alto, porque llevo un vehículo robado, porque hay una serie... Pues lo lógico de una persona normal que no tiene nada que ocultar es pararse. Es pararse. No es arremeter contra ellos, ir en dirección prohibida. En esa dirección prohibida que iban ellos, podía haber venido en ese coche de frente, pues por ejemplo, la mujer y la... No sé, y uno de los hijos del fiscal o del juez. Y podía haberles matado si no hubieran parado el vehículo. Es que todas estas cosas hay que planteárselas. La policía cuando sale a la calle, vivimos en España, no vivimos en México. La policía, por suerte, no va dando tiros a lo loco. O sea, cuando ellos se han visto envueltos en eso, hay que ver un poco su trayectoria también. No son pistoleros, no son chulos, no son prepotentes. Ellos han acudido a una llamada de... O sea, han hecho su trabajo. Se han visto envueltos en todo esto con las consecuencias que ello conlleva. Que es el pues no lo sé, o sea, ya con las familias, con ellos de por vida, y bueno, pues que hay que ver un poquito todo, que no se puede analizar las cosas desde un sillón con una corbata tranquilamente y decir, hombre, es que se han liado a tiros en plena calle Madrid. Hombre, pues sí, pero hay que analizar la situación, ¿no? ¿Qué situación estaban? El miedo que han pasado. Un coche arremete contra ti, ¿tú cómo paras un vehículo? O sea, ¿cómo paras un vehículo que viene a arremeter contra tu propia vida, contra la de tus compañeros? Ese miedo, me gustaría que el señor Atienza me lo explicara, tomándome un café, que me dijera, mire, pues esto le tenían que haber dicho, por favor, bájese del vehículo, a ver si atendían, a lo mejor, por favor, no sé, es
hay que decir,
muy
hay que
complicado.
Decir, perdón, hay que decir también que la indemnización que ha ido para Roberto Castillo ha ido para íntegramente para los familiares del fallecido de Parla, que no, él no ha recibido ni un solo céntimo.
Porque recordamos ese suceso al que os referíais, era de un repartidor de prensa, al cual a primera hora de la... cuando se reparte la prensa, pues le asaltó y arrancó con él en marcha y cayó del vehículo, de la parte trasera que estaba recogiendo los periódicos y murió.
Sí, falleció.
Fue al poco, además, no fue mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo después fue?
Antes, fue 11 meses antes de lo que había ocurrido con ellos.
Fue 11 meses antes.
Sí.
Ese mismo año, en el 2011, trajo
y ahí, en ese caso, encima, que a un trabajador, padre de dos hijas y demás, y ahí le piden
11 meses.
11 meses a él meses. Y al que le pasó por encima o el que le mató al hombre, 6 años. O sea, cosas que no te lo explico.
Y vosotros, estos 4 años, que, claro, estabais suspendidos, entiendo, no habéis podido trabajar, ¿o cómo ha sido el proceso durante este tiempo?
Pues te comento, desde que salimos de allí de declarar de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, pues hablamos con nuestro jefe, en este caso Alfonso Serrano, y claro, nos habían retirado el arma reglamentaria a los 3 que habíamos realizado los disparos. Entonces, hasta que no ha habido un juicio y demás, pues nosotros nos hemos dedicado. Siempre hemos estado trabajando, es decir, el apoyo tanto institucional, en este caso del ayuntamiento. El día siguiente nos llamó el alcalde que estaba en ese momento, que era Juan Soler, para darnos nuestro apoyo, que estaba toda la corporación con nosotros. El Partido Socialista también lo mismo. Y a partir de ahí, pues estuvimos tiempo de baja psicológica, pues porque es una cosa de que tú hoy estás trabajando y mañana no lo estás. Y encima estás trabajando por el bien de los ciudadanos y para el bien del ciudadano, que en este caso se nota que es para eso eres un servicio público. Y te ves de la noche a la mañana que se te ha caído el techo y que te quieres meter un agujero y que no quieres salir de él. Entonces, pues poco a poco, con terapia psicológica y psiquiátrica, pues bueno, hemos ido saliendo y pues afrontar la vida pues con este nuevo paso que nos ha tocado. Como te digo, desde el primer momento Hemos estado de baja, pero gracias a Dios cobrando. Nuestra familia no les ha faltado el dinero, puesto que también tenemos ahí que decir a los compañeros, ya sea de policía local de Getafe, de Parla, de Pinto,
Fuenlabrada, digamos, de todos los sitios nos han apoyado.
Tanto de la Comunidad de Madrid como toda España y fuera de ella también. Entonces ahí estamos respaldados. El que nos ha fallado es el respaldo de la justicia. Tenemos esperanza de que el Tribunal Supremo valore este recurso y que atienda a esas pruebas que están ahí y que están ahí desde el primer día. O sea,
bueno, pues es la historia en primera persona de los tres policías de Getafe. Hoy han estado con nosotros Antonio e Ismael, dos de ellos, también Rosana, que es la mujer de Ismael. Queríamos conocer, sí, la versión judicial, que es la que hemos contado, y a lo largo de estos meses es la que han escuchado ustedes en las noticias, pero también el punto de vista humano, ¿no?, de lo que están pasando estos tres policías que hace 4 años, justo mañana hace 4 años, salieron en persecución de lo que ellos creían que era un secuestro desde Getafe, toda la carretera de Toledo hasta el centro de Madrid, y ahí terminó con un tiroteo. Antonio, Ismael, ¿algo más que a lo mejor queráis comentar?
Bueno, dar las gracias a todo el mundo que nos apoya, tanto desde la alcaldesa ahora de Getafe, de Sara Hernández, como la oposición, los partidos políticos, como familiares, compañeros y todos, y bueno, entre todos esperemos que salga esto hacia adelante.
Sí, aquí, bueno, luego simplemente puntualizar que evidentemente la intención no es, por nuestra parte, es simplemente informarles a ustedes, que sepan cuál es el contexto también, porque es muy importante. Evidentemente les hemos contado los hechos, las informaciones que hemos ido recibiendo a lo largo de estos 4 años, 4 largos años, pero más allá de eso, queríamos darles ese punto humano. También es la primera vez que en este caso estos dos agentes, Antonio e Ismael, hablan ante un micrófono. Están empezando ahora a intentar dar su versión. Lógicamente antes era todo muy prematuro. Evidentemente nuestra intención no es
no juzgamos aquí,
claro,
ni valoramos,
ni juzgar, ni poner en tela de juicio la sentencia de la Audiencia Provincial, porque bueno, eso es una sentencia de la que les hemos informado, y lógicamente cabe ese recurso que está interpuesto y les informaremos también de cuál es la decisión final del Supremo. Pero sí que es verdad que en este caso hay unas circunstancias de un apoyo social, de un apoyo institucional y bueno, de una situación que yo creo que les hemos intentado aquí con Antonio, con Ismael y con Rosana que hacer ver desde el punto de vista interno, para saber qué es exactamente lo que sucedió y en qué se ha visto todo después envuelto, porque recuerden que son 4 años y a mí me llamaba la atención mucho escucharles ahora, porque claro, ha pasado mucho tiempo, son 4 años, pero sin embargo es que en la voz, en el relato, se nota como si hubiese sido ayer, ¿no? Para que ustedes vean que es un calvario bastante importante, ¿no?
Quiero terminar con una pregunta que no sé si se planteó durante el juicio, supongo que sí. Vosotros, policías con experiencia, ante la situación que se os planteó en esa calle Vara del Rey después de la persecución, temiendo que era un secuestro, con los supuestos delincuentes arremetiendo contra vosotros y poniendo en peligro vuestra vida, la única solución que había era desenfundar el arma y disparar. ¿Hubiera podido haber otra posibilidad?
Hombre, que había la posibilidad de no haber hecho nada, habernos quedado en Getafe comiéndonos un bocadillo y que hubiera salido y que hubiera pasado lo que hubiera sido. Si hubiera muerto pues una persona inocente, pues yo, ahí hubiera quedado la cosa.
Yo, como dice David, pues bueno, una vez que ya ha pasado todo, muchas veces le das vueltas a las situaciones y yo creo que obramos al final correctamente, haciendo en todo momento lo que al final nos han enseñado y como hemos actuado en otras ocasiones. Es decir, hubo un instante que yo con la mano no podía parar ese coche. Es decir, si no hago los disparos para intentar, como ha quedado demostrado, que todos los disparos van a la parte de abajo del vehículo, para intentar inmovilizar el vehículo, si yo no me tiro al suelo, el vehículo me pasa por encima. A lo mejor no estaría aquí sentado. A lo mejor mi mujer tendría que haber ido ahora hace 4 años a ponerme unas flores en una lápida. ¿Qué tendría que haber pasado eso? ¿O tú como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado actuar ante un delito?
Antonio, Ismael, Rosana, muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Callejo, quédate por aquí que sí. Vamos con las noticias, venga.